Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Comenzamos así con nuestro Vida y Salud desde hoy. Qué lindo poder saludarte, qué bueno que podamos estar juntos en esta nueva mañana. Hoy con un tema sumamente interesante. ¿Hay químicos tóxicos en mi casa? Ese es el tema de nuestro Vida y Salud. Quien lo compartirá es la doctora Gisela Maldonado. Yo soy María Belén Rodríguez y es un gusto inmenso poder saludarte y decirte bienvenido, bienvenida a nuestro Vida y Salud de hoy. Gisela, buen día. Qué lindo compartir contigo este tiempo en nuestro Vida y Salud. Bienvenida.
Belén, siempre es un gusto poder compartir conocimiento, estar contigo acá en el estudio y también saludar a nuestros amigos, nuestras amigas que hacen que este programa tenga sentido, ¿no? Así es que les mando un abrazo enorme a través de las ondas de radio, de la internet, esperando que el tema de hoy sea interesante, porque la verdad es que yo no sé si ellos se han preguntado, no sé si tú, María Belén, te has preguntado alguna vez, ¿será que en mi casa hay elementos que puedan estar haciendo algún daño?
Y sí, algo que tengo, por ejemplo, en particular, algo con lo que tengo mucho cuidado, ajá, es con las ollas. Ah, por ejemplo.
Excelente.
Ese es un tema que no me gusta que estén así, cuando ya se ve el plateadito, ya las descarto, las voy descartando.
Excelente. Y ahí vamos a aprender justamente, y ellos pueden, nuestros amigos pueden hacer sus preguntas y también tenemos una pregunta para ellos, ¿cierto,
sí,
María Belén?
Tenemos, Gisela, y para ti, amigo, amiga, que estás escuchando en esta mañana, ¿alguna vez te preguntaste si los productos que tú usas en tu casa podrían llegar a estar afectando tu salud? Mira qué pregunta interesante. ¿Te la hiciste alguna vez? Si los productos que tienes en casita podrían estar afectando tu salud. Tú puedes comunicarte al más 5512-98-15129, más 5512-98-15129. Estamos en Radio Nuevo Tiempo, en Vida y Salud, y hablando de ¿hay químicos tóxicos en mi casa? Por supuesto, tú puedes hacer tus preguntas también, que tal vez con el tema surjan varias preguntitas. Gisela, vamos entonces a adentrarnos en el tema. Dale. Y vamos tal vez a definir, a hablar un poquito, que nos cuentes para nosotros entender sobre qué significa que un químico sea tóxico.
Bueno, químicos hay muchos. El hombre ha inventado muchas cosas, ¿no? Pero que sea tóxico. Y es un apellido que le damos al químico en relación a lo que pueda llegar a ser en nuestra salud, en nuestra vida. Porque se ha comprobado que hay algunos químicos que interfieren con procesos biológicos en nuestro cuerpo. Interfieren en funciones, afectan órganos, se acumulan y producen problemas. Y ahí, dependiendo del mecanismo, porque mecanismos en los cuales estos químicos pueden llegar a afectarnos hay muchos. Está lo que se llama la toxicidad aguda, que es que en el momento producen gran problema. Por ejemplo, el monóxido de carbono, que si se libera a través de gases en la casita, puede matarnos en minutos. Uh-huh. Pero también está la toxicidad crónica, y esa es la que más nos está afectando hoy por hoy, productos que al pasar el tiempo, al ir usando, van dañando y en forma suave pero constante algunos de los procesos en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque se van acumulando tras exposiciones pequeñas pero constantes. Algún producto, y ya vamos a ver un poco más cuáles serían estos productos, dónde los encontramos, para entender un poquitito qué es lo que ellos están haciendo a nuestro cuerpo. Pero es eso, es un daño que se produce y que puede provocar varias alteraciones. Por ejemplo, hasta el propio cáncer se ha asociado con uso de productos que están presentes en el hogar y que no nos damos muchas veces cuenta.
Perfecto. Gisela, ahora, ¿qué espacios son los que concentran mayor exposición de químicos con potencial tóxico en casita?
La verdad es que uno tendría que decir que cualquier espacio del hogar puede llegar a tener alguno de estos productos. Pero si vamos a ser así más detallistas, la cocina es uno de los lugares en el hogar donde más químicos tóxicos podemos llegar a acumular. Pero también está el baño en relación a... Y dije la cocina, voy a volver a eso. Uh-huh. Dije la cocina porque en los elementos que usamos, ya sea para cocinar, María Belén habló de las ollas, ¿no? Pero
también para conservar.
Para conservar, uh-huh. Para guardar, sí. También. Después, en el baño, en los elementos que sí. Usamos, ¿cierto? En nuestro aseo, nuestra higiene personal, desde shampoos.
Pasta dental.
Pastas dentales, esmalte para uñas, cremas corporales. Podemos estar usando químicos tóxicos sin saber. Y el otro lugar es en el dormitorio también. A través de elementos que muchas veces guardamos en el dormitorio, elementos electrónicos. Y colchones, los mismos muebles pueden llegar a tener elementos que no sabemos si están provocando algún daño a nuestra salud. Tristemente, bueno, no queremos, a ver.
Alarmar,
pero sí queremos enseñar para concientizar porque hay formas de evitar estos químicos tóxicos, ¿sí? Porque tenemos que entender que una de las áreas de la salud es la salud ambiental, lo que nos rodea. Y de ahí tenemos que tener el conocimiento para saber, esto lo evito y voy por esto otro. Porque
claro.
Existen siempre
alternativas.
Alternativas. Y eso es lo importante.
Claro, y eso está bueno de saberlo, Gisela, sí. ¿No? ¿Cuáles serían algunas alternativas? Bueno, tal vez antes de ver las alternativas o de ver específicamente, a ver, qué productos y qué cosas podría yo usar en su lugar, tal vez ver qué es lo que pueden estos químicos o de qué forma afectar a nuestra salud a corto y a largo plazo.
Bueno, a corto plazo muchas personas se ven afectadas con irritación de mucosas. Mucosas como la boca, la nariz, se irritan, se inflaman y uno dice, tengo alergia a algo. Y pueden ser que sean estos químicos tóxicos los que están provocando eso. Dolores de cabeza, cansancio, fatiga, pueden ser algunos de los efectos a corto plazo de estos químicos tóxicos. Y después a largo plazo, hasta el propio cáncer puede llegar a producirse por la exposición continua a químicos tóxicos. Y se ve mucho alteraciones en lo que es nuestro sistema endocrino. El sistema endocrino es un sistema que regula funciones a través de hormonas. Y varios químicos tóxicos actúan como disruptores endocrinos. ¿Qué significa esto? Sabotean la función del sistema endocrino. ¿Tá? Y entonces el sistema endocrino es como que dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Aparece esta sustancia que hace un efecto como una de las hormonas que yo produzco. ¿Y por qué? Y entonces la hormona tiene que actuar de una forma y aparece esta sustancia que es hiper exagerada en su actuación, por ejemplo. Y se producen alteraciones del uso de la energía, alteraciones mucho en el sistema de reproducción del ser humano, que está controlado por el sistema endocrino, por la presencia de químicos tóxicos. Ya vamos a ver algunos detalles más específicos, pero tristemente sí, se han asociado y por eso es que hoy estamos conversando y contándote, porque las investigaciones asocian, ¿cierto?, estas sustancias con problemas para la salud.
Excelente. Vamos a conocerlos entonces, Gisela, ¿qué tipo de químicos estamos expuestos en casa sin darnos cuenta y saber cuáles son ese tipo de químicos y dónde los encontramos?
Ok, vamos a comprender una cosa primero antes.
Sí.
Que nuestra exposición a químicos en casa es compleja, ¿ya? Porque hay muchas cosas, hay múltiples factores que pueden influenciar. Entonces acá no existe una lista de 5 químicos tóxicos. Son muchos. los químicos tóxicos que hay. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es contarles de algunos grupos de tóxicos que son los más prevalentes, según lo que se ha estudiado hoy dentro del campo de la toxicología ambiental. Uh-huh. Ellos toman un elemento y estudian, ¿este elemento está provocando algún problema? Entonces, vamos a ver de estos 5 grupos de tóxicos, cuáles son sus fuentes, sus efectos específicos y cómo podemos nosotros evitarlos.
A mí me quedó una pregunta en mi mente. Es la siguiente. ¿Esto ha variado a lo largo de los años? ¿Por qué? Porque me quedo pensando en el hecho de, por ejemplo, la gente de antes y la gente de ahora, ¿no? Sí. Porque si fuera por todos los tóxicos que tenemos en casa, estaríamos todos muertos, o sea, si fuera por la exposición del día a día, ¿no? Entonces, me gustaría saber eso. ¿Hubo una variación al correr de los años? Sabemos que hoy en día, por ejemplo, la producción de plásticos es mucho mayor de lo que era antes, que capaz ni se conocía tanto.
Desde la explosión de la industria, nosotros y el hombre, y las cosas que el hombre ha inventado, ¿cierto? Si nosotros comparamos nuestra actualidad con 100 años atrás, hoy por hoy el ambiente está mucho más dañado y tenemos una salud. Por eso es que hoy existe la salud ambiental, uh-huh, uh-huh. Porque justamente nosotros hemos traído a la invención humana, el armar productos, usar químicos, mezclarlos y ver, esto lo uso para esto. Y tristemente, nuestra salud se ve hoy mucho más dañada de la que se dañó la salud de nuestros abuelos en relación a esto. Y lo peor es que estos químicos tóxicos a veces nosotros los desechamos y estos van y se van a la tierra, ¿cierto? Capas subterráneas, contaminan el agua, contaminan el aire. Entonces, sí, María Belén, nuestra exposición hoy es mucho mayor. Yo no tengo estadísticas para darte, pero sí, la exposición a tóxicos ambientales hoy es mucho mayor que 100 años atrás. Y creo que cada vez va a ser mayor por cómo la industria en todo sentido avanza. La industria alimentaria, la industria textil, la industria del plástico, la industria de los productos de higiene, de limpieza del hogar, la industria de los de higiene corporal, cómo avanzan, inventan y hacen una y otra producto, ¿no? Entonces, tristemente, sí.
Y a pesar de que ahora estamos como en la moda, entre comillas, podríamos decir, de lo sustentable, de lo más vegano, de lo más natural, pero igual, no sé dónde está la... ¿Podría llegar a haber una diferencia en eso?
Sí. Bueno, eso es una de las cosas buenas, ¿no? De ver cómo hemos dañado y cómo nuestra salud mental está siendo afectada, el hecho de que aparezcan voces de alarma y que digan y se proponga el uso de seamos más naturales, busquemos elementos, vamos a lo más natural, busquemos elementos que sean menos tóxicos y produzcamos. También hay una creciente en la producción de lo que tú mencionabas, productos, por ejemplo, veganos. En realidad lo vegano tiene que ver con no dañar a los animales. Porque uh-huh. Veganismo es una corriente filosófica que evita todos los productos de origen animal, ¿cierto? Pero al hacer productos veganos, ojo ahí, no necesariamente significa que van a ser naturales. Hay Exacto. una diferencia, porque el vegano evita lo animal, pero puede usar más químicos, uh-huh. ¿está bien? Porque, por ejemplo, el vegano no come producto de origen animal, pero usa los ultraprocesados. Bueno, pero cuando vamos a... Sí hay una creciente en productos naturales. Usando aceites esenciales, por ejemplo. Yo hace un tiempo atrás quería tratar de disminuir la carga de productos de higiene, de corporal y de uso de mi estética corporal. Y me fui con una chica que hizo un curso de cómo hacer, por ejemplo, higiene, limpieza y tratamientos faciales con productos naturales. Uh-huh. Y entonces ella, por ejemplo, me enseñó que el aceite de rosa mosqueta es un aceite que yo puedo usar en la limpieza de mi cutis. Uh-huh. de mi carita, que lo puedo usar cuando tengo alguna espinilla, empezando ahí el proceso inflamatorio. Y así, existen hoy productos naturales que nos vienen a ayudar a disminuir la carga de químicos tóxicos que están presentes en todo lo demás.
Excelente. Gise, vamos a conocer entonces esos grupos que mencionaste. Si no se nos va, pues.
Vamos a dar.
El tema es interesantísimo. Yo tengo 1000 preguntas en mi mente, así que vamos.
Esperemos que las preguntas puedan ser contestadas. Y mira, yo acá quiero partir con un grupo que son los ftalatos. Empieza con
ftalatos.
F, ¿sí? Ftalatos, ¿está bien? ¿Qué son los ftalatos? Son químicos que son usados para hacer que los plásticos sean más flexibles, porque existe cierto plástico flexible en algunas cosas, por ejemplo, juguetes que se usan para los bebés, para los niños pequeños más flexibles de plástico, pueden tener ftalatos. Y que se usan los ftalatos, se usan para como fijadores de aromas. ¿Está uh-huh. bien? Entonces, ¿qué es lo que sabemos de los ftalatos? Ftalatos. Ellos son de los más potentes conocidos disruptores endocrinos que yo mencionaba antes. Estos que sabotean la función del sistema endocrino en nuestro cuerpo, alteran su función, lo dejan loquito al sistema y ahí tienen acciones como de hormonas. Y hay muchos que, una de las hormonas que más, a las que más mimetizan, por así decirlo, son a los estrógenos. Y entonces se cree que hay una gran relación, no se cree, se ha estudiado, hay relación en, por ejemplo, reducción de la calidad espermática de los varones, aumento de pubertad precoz en niñas, endometriosis, problemas que se relacionan con estos disruptores endocrinos, y los ftalatos serían unos que tienen esa acción en nuestro cuerpo. E inclusive hoy hay estudios epidemiológicos que están vinculando a los ftalatos con alteraciones en el neurodesarrollo infantil de los niños. ¿Por qué hay tantos hoy trastornos del espectro autista? ¿Por qué hay tantos déficit atencional? Podría haber ahí una relación, y entonces estudios están vinculándolos con estos. Los ftalatos. ¿No los habías escuchado antes? No sé, pero hoy ya sabes. Ftalatos. Entonces, ¿qué es lo que queremos que sepas? ¿Dónde están presentes?
Exacto. Esa es la pregunta que queremos saber. ¿Dónde están los ftalatos?
Los ftalatos, que son varios, ¿eh? Acá, fragancias sintéticas. Perfumes, sobre todo los perfumes más baratos. Hay que tener ojo. A veces no queremos comprar de marcas y resulta que... Pero ojo también, porque marcas a veces importantes usaban ftalatos, pero hoy la industria está regularizando un poco más eso. ¿Está bien? Entonces, en perfumes, en esencias que usamos en el ambiente, ¿no? Típicos desodorantes ambientales o estos que compramos. A mí me gusta tener rico olor en los baños, ¿no? Hay que tener ojo porque pueden tener ftalatos. ¿Dónde más? Las cortinas de baño de vinilo, de PVC. Esas cortinas de baño de vinilo pueden tener ftalatos. Los juguetes plásticos blandos, dijimos. Ojo con eso. Esmaltes de uñas.
¿Cómo es el tema de los juguetes plásticos blandos? Por ejemplo, los que le damos al bebito, ¿tendría ftalato?
Podrían llegar a tener. Entonces, ahora yo ya voy a decir cómo vamos a...
Perfecto, identificar.
Identificarlo, ¿está bien? Envases de comidas, porque dijimos que son químicos que son usados para hacer que plásticos sean más blandos. Uh-huh. Entonces, envases de comida de plástico, pero plástico más blando, ojo que pueden tener ftalatos. Entonces... Ahí más o menos te estoy dando una cantidad de productos en los cuales estos están presentes. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y acá, si quieres, vas con lápiz y papel o después puedes escuchar el programa de nuevo y hacer tu lista de lo que vas a evitar. Primero, cuando yo compro una fragancia o un producto para aromatizar el ambiente, yo tengo que ver que ese producto diga, esté etiquetado como libre de fragancia. O en inglés, scent free, que no significa que no tenga olor, no, que no diga no solo sin olor, pero libre de fragancia, que no es lo mismo, ¿está bien? o que indiquen tres libre, tres free, five free o cinco free, diez free, que son este 3, 5 y 10 son justamente tipos de ftalatos que se usan para fijar aromas en los elementos aromatizantes.
Entonces tendría que estar free, free. O sea, de 3, 5 o 10.
5 free, 10 free.
Perfecto.
Aparece así, 3 free, 5 free, 10 free. ¿Se entendió?
Perfecto, sí.
Y libre de fragancia. Entonces, hoy por hoy, todo producto que compramos debería estar etiquetado. Son regulaciones que la mayoría de los países.
Sí.
Las personas pueden tomar la decisión: yo este producto no lo voy a usar porque está etiquetado con esto, no, voy a ir por otro. ¿Está bien? ¿Se entendió?
Perfecto.
Después, en el uso de plásticos, que ya sea para alimentos, especialmente cuando vamos a usarlo y los vamos a poner en microondas, sí, o están calientes. Ajá. Vamos a evitar el uso de plásticos que tienen el triangulito y el número 3 y el número 7. Plásticos.
Perfecto.
Número 3, plásticos número 7.
Esos no.
Esos no. Esos tienen ftalatos presentes.
¿Cualquier otro número? Sí.
Hay algunos, cuando hablamos de plásticos, sí, por ahora sí. Pero ya voy a explicar. En este caso, plásticos número 3 y número 7 son plásticos que son usados para poner los alimentos y después te dicen, métalo enterito al microondas. Esos no los queremos. ¿Está bien? Porque este tipo de plásticos, cuando los calentamos, liberan los ftalatos.
Perfecto.
¿Entendió? Bien. Cortinas, cuando dije las cortinas de PVC, ¿cierto? Tienen plástico acá. Pamela me miró así. Bueno, ¿qué vamos a preferir en casa? Cortinas de baño de tela.
De tela.
Vamos a ir con la tela. Mm-hmm. O cortinas de baño de PEVA. Polietileno vinil acetato. PEVA. Esas son libres de ftalatos.
Es bien interesante el tema de la cortina, porque uno pensaría, yo no tengo contacto con la cortina, pensaríamos nosotros, ¿no? La cortina está ahí, pero mi cuerpo no tiene contacto piel, no tiene contacto. Sin embargo, puede llegar a afectar también.
Afecta. No, es que, a ver, tenemos contacto porque cuando nos bañamos y la ducha, el agua caliente, se sale vapor, ese calor va degenerando los elementos, el calor degenera todo, como que quiebra las moléculas, y entonces eso sale
interesante.
En el vapor y yo los respiro.
No me hubiera imaginado.
Y yo los respiro, entonces es a través de contacto, a través de la respiración, uh-huh, que podemos justamente estar inhalando o estar en contacto con estos elementos, ¿está bien?
Perfecto.
Y en cuanto a juguetes, vamos a buscar juguetes que estén con el sello libres de ftalatos.
Perfecto.
Los juguetes deberían decir libres de ftalatos. ¿Está bien?
Dice en la etiqueta.
Sí. Todo juguete que tiene una marca que ¿cómo se puede decir? Que es debería ser regularizado, porque hay juguetes así que se hacen y que se venden así sin ningún sello, sin ninguna cosa. Que se venden en calles y eso, pero juguetes que son que están con marcas por detrás, algunas van a usar ftalatos y otras no, y ahí es donde tenemos que buscar. Y sí, uno a veces dice, pero eso me sale más caro, pero estoy pagando más caro, pero estamos pagando por un producto que a la larga me evita problemas. Hay muchas cosas en las cuales con la salud deberíamos pensar en pagar un poquito más caro para prevenir.
Perfecto, Gise.
Entonces ahí tenemos más o menos cómo cuidarnos de los ftalatos. ¿Está todo uh-huh clarito?
Muy.
Bien. Vamos con otro grupo. Y aquí está el grupo de los bisfenoles. ¿Está bien? Y uno de los más conocidos que en la industria se conoce es el bisfenol A o BPA. Y estos son químicos, son elementos químicos que son usados para endurecer a los plásticos ahora.
Ahora endurecer.
Ah, lo otro...
Los talatos para ablandar para y ablandar los BPA para endurecer.
Sí, y los talatos también se usan, como decíamos, para fijar aromas.
Ah, sí.
Ya. Entonces, acá para endurecer plásticos son los bifenoles y el más conocido es el bifenol A, el BPA. ¿Qué efectos tienen? Bueno, estos también tienen un efecto de mimetizar al estrógeno. Por ahí son disruptores endocrinos. Pero miren qué más se ha asociado estos con obesidad, diabetes tipo 2, cáncer de mama y de próstata y los problemas reproductivos en mujeres. Se asocian con el síndrome de ovario poliquístico en las mujeres y con endometriosis también, como elementos productores de estos problemas. Entonces, ¿dónde están presentes? ¿Dónde está presente los bifenoles? Con los bifenoles recubren las latas de conserva en el interior. Y ojo con las latas que tienen ese revestimiento blanco. Cuando uno compra, por ejemplo, una lata de choclo en conserva, choclo enlatado. Si la lata por dentro es blanca, que uno dice es más suave, ¿cierto? Esas latas blancas tienden a tener bifenoles. ¿Está bien? Entonces, ojo con eso. Las boletas, los tickets de compra térmicos, esa que sale así que te dicen, ¿quieres la boletita? Eso tienen bisfenoles. Entonces, bueno, hoy voy a hablar un poquito más de eso, pero tienen, ojo con eso, boletas que salen de la maquinita, pueden tener bisfenoles. Todos los plásticos rígidos, los tuppers de plástico rígido, podrían llegar a tener, hoy por hoy, la industria, o sea, todo esto del ambiente para la salud en la industria, se les pide que regularicen poniendo bisfenol free o BPA free, ¿cierto? Pero ojo ahí, ese es uno solo de los químicos que nos importa, pero en general los plásticos, ¿qué es lo que pasa? Que el plástico... hablamos en un programa sobre los microplásticos, ¿no? El plástico de por sí ya tiene un efecto no deseable en la salud, pero para que ese plástico sea más maleable, más rígido, más va a tener a estos químicos, entonces te llevan además los químicos. Entonces, en general, los plásticos es difícil controlar, tener plásticos y tener la seguridad de que no me van a afectar. Porque el plástico en sí es un problema y después todos estos químicos que les agregan, ¿está bien? Que no son lo mismo, lo vamos a separar. Y después están todas las botellas de agua reutilizables, sobre todo las de marcas más antiguas, que se hicieron con bisfenoles, ¿está bien?
Perfecto.
Ahora, ¿cómo entonces vamos a, en este caso, a evitarlos? ¿Qué vamos a hacer? Y acá las recomendaciones. Intentemos de hacer nuestras compras y usar productos frescos. Evitemos los enlatados, que además están siendo ultraprocesados, porque una lata que te dura, que te dice que vence en un año, ¿por qué va a vencer en un año un producto que era natural, una verdura, un grano como el choclo? ¿Por qué? Porque tiene, aparte de que está enlatado en esto que puede tener un químico tóxico, tiene un montón de elementos para hacer ultraprocesado y para que te dure. Entonces, a mayor vida del producto, menor salud para ti. Y esa es una regla que tenemos que tener presente. Entonces, consumamos alimentos frescos o que vienen en frascos de vidrio en lugar de latas. A mí me dicen, ¡ay, tanto frasco de vidrio! Pero el vidrio es reciclable y eso es importante. Entonces, yo voy a pagar un poquito más por el que está en vidrio que el que está en lata quizás. Y entonces vamos a preferir eso. Después, vamos a usar nuestras botellas para transportar agua de acero inoxidable o de vidrio. Uh-huh. Y cuando te entregan la boletita de la compra... trata de llegar a casa o de lavarte las manos tras tocar esas boletas de compra que aparecen en la maquinita. ¿Está bien?
Incluso hoy viste que en muchos lugares te están preguntando.
Sí, ¿quiere la boleta, no?
¿Quiere?
Te la pueden mandar hasta por internet, al celular. Prefiere eso. Prefiere tu boleta enviada en mensaje de texto o a tu correo electrónico. Y eso, y con eso vamos a disminuir mucho el uso de, estos químicos de que son los bifenoles en el hogar. ¿Sabes?
Perfecto.
Vidrio y acero inoxidable.
Excelente. Sí, sí. Uh-huh. ¿Vamos con otro grupo?
Vamos con otro grupo. Y este tiene un nombre bien difícil, pero voy a tratar de decirlo acá. Son las sustancias perfluoroalquiladas. Me miran con ojos grandes acá, quizás tú también es decir, ¿y eso? ¿Lo escuché alguna vez? Nunca. Pero estos son químicos que son resistentes al agua, resistentes a las manchas, resistentes a las grasas y que no se degradan en el ambiente. Son los denominados químicos eternos. No se degradan en el ambiente y como resisten, todos son usados justamente en varios productos en el hogar. Y miren acá. Estos, cuando entran en nuestro organismo, se acumulan en el hígado y en la sangre y están vinculados ¿a qué cosa? A cáncer de riñón, a cáncer de testículo, a supresión del sistema inmunológico. ¿Qué significa eso? Lo hacen menos efectivo como nuestro escudo de defensa. Y también están asociados a aumento del colesterol. Hay personas que dicen, ¿por qué tengo el colesterol alto si yo no como nada con colesterol? Tampoco tengo un problema genético de colesterol. Y es porque están en contacto con estos químicos eternos que nada los degrada. Ya. ¿Dónde están presentes? Y acá es lo que la María Belén dice, es lo que más yo cuido. Sartenes antiadherentes, ollas antiadherentes, todos los elementos en los que cocinamos antiadherentes. Como en el teflón. El teflón es un tipo de elemento que para que tenga la consistencia que tiene, necesita de estos químicos. Estos químicos son usados. Entonces, tristemente, cuando el teflón se rayó, ante el más mínimo rayón en el teflón, ya empiezan a liberarse no solamente los microplásticos de los cuales está hecho, porque es un plástico, sino que los químicos que unen al plástico. Y estos químicos eternos están en el teflón.
¿El teflón lo recomendarías entonces para uso? No.
No. Y ya voy a decirles qué es lo que se recomienda.
Okay.
Se recomienda sacar todas esas ollas de teflón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Mientras está intacto, todo bien. Pero una vez que se rayó, ya tienes que estarlas desechando.
Es muy fácil rayarlo, ¿no?
Y puede ser que la mayoría de las ollas más baratas vengan con un teflón. La mayoría son de aluminio, que son recubiertas de teflón. Entonces, se rayó el teflón, empiezas a tener los microplásticos presentes, estos químicos eternos presentes y el aluminio que empieza a salir también. No estamos hablando de metales pesados hoy, por eso yo no voy a hablar de aluminio hoy. Ese es otro tema. Aquí estamos hablando de químicos tóxicos y el aluminio sería un metal tóxico para el cuerpo. ¿Está bien? Entonces, ahí están presentes. Entonces, ojo con tus ollas, tus sartenes, todo lo que usas en cocina que tiene teflón. Están presentes en ropa impermeable. Para hacerla impermeable se usan estos químicos porque son resistentes al agua. ¿Está bien? Están presentes también en envases de comida rápida porque son resistentes a las grasas. Entonces, hay envases, por ejemplo, envases de pizza o envases de comida rápida que tienen esa capa antigrasa en el envase por dentro.
Sí.
Esa capa antigrasa está hecha con este tipo de químicos eternos. Entonces, ojo con los envases de comida rápida. Y también se usan en telas que las hacen antimanchas para los sofás. Porque, claro, no queremos que el sofá blanco que le gusta a muchas personas, el sofá clarito, se manche rápido. Y los impermeabilizamos con antimanchas. O la tela ya viene hecha con antimanchas. ¿Y qué tienen esas telas antimanchas? Estos químicos que dijimos que el nombre era raro. Perfluoroalquiladas, sustancias perfluoroalquiladas. Entonces, ¿cómo nos vamos a cuidar de ellos? Vamos a cocinar con sartenes y ollas de hierro fundido, de acero inoxidable o de cerámica real. Y ojo ahí, con el apellido cerámica real, porque hay, ¿cierto?, algunas de cerámica que no es cerámica real. Y sí, la cerámica real es más cara, pero te va a durar un montón cuando obviamente la usas también con los elementos que debe usarse para que la cerámica te dure. pero son, por ejemplo, el acero inoxidable, que sí puede pegarse un poco la comida, que va a haber que usar un poquito de aceite de oliva, son elementos que no tienen ningún tóxico para nuestros alimentos. Entonces vale la pena.
¿Sabes qué? Comprarla. Sí. Eso me acuerdo desde que era chiquitita. Imagínate, hace muchos años atrás. Y mi mamá me decía, cuidado con las ollas que vamos a comprar. Tienen que ser de acero inoxidable.
Muy bien.
Y ella siempre decía eso. Y en esa época creo que, bueno, no sé si estaba ya el teflón, después salió el teflón. Pero bueno, era siempre, ella prestaba mucha atención a eso, que fuera acero inoxidable y no aluminio.
Exacto. Y la mayoría se hace con aluminio. Y bueno, al aluminio, dependiendo, se le va a poner esta capa de teflón. El aluminio se usa como base para muchas de cerámica, pero ahí puede ser una olla de cerámica con base de aluminio, pero que sea cerámica real. ¿Está bien? Ese detalle de la cerámica. ¿Y qué te voy a decir? Claro, hoy por hoy en ollas y sartenes la gente busca mucho la antiadherencia, porque yo quiero evitarme el uso de aceite, ¿cierto? Porque a la gente le gusta freír. Pero yo puedo en una olla, por ejemplo, de acero inoxidable, hacer un salteado de verduras con agüita, con base de agua, y no se va a adherir.
Exacto.
Se hace el huevo frito, entre comillas, yo lo hago con agüita, con un poquito de agüita. Y si lo haces en una sartén de cerámica o de acero inoxidable, no se te va a pegar porque estás usando el agüita como antiadherente. Entonces, ojo con hoy la industria de los antiadherentes, que tiene mucho justamente a estos químicos eternos presentes.
Bueno, muy bien. Vamos con una pregunta, Gise, y después, vamos, porque nos quedan muy, muy poquititos minutos. Dale. Tenemos por acá quien dice lo siguiente. Buen día, María Belén, doctora. Hace un tiempo uso una aplicación para ver los componentes de los productos de cuidado personal y sorprende descubrir que lo que usamos sin saber nos puede afectar tanto. La aplicación es Insi Beauty.
¡Ay, qué genial! Ahí,
¿la conocías?
No la conocía, pero
Insi Beauty.
Está muy bueno conocerla. Insi Beauty, ahí para los que... ¿Cómo se deletrea lo, María Belén, por favor?
I de iglesia, N de nene, C de casa, I de iglesia y Beauty de hermosa. Beauty.
Beauty. Sí. Insi Beauty. Excelente. Muchas gracias por esa aplicación.
Tenemos más. Dice, esta es solo para productos cosméticos, crema, shampoo, perfumes, etcétera. Se escanea el código de barras. Es muy importante e interesante el tema que están tratando. Muchas gracias. Es la misma persona.
Qué bueno que lo veas importante e interesante. Tenemos más compuestos. Yo no sé si hay más preguntas, pero tenemos más compuestos que no quiero dejar de mencionar.
Sí. Dice, tenemos 4 minutos total.
Solo quiero... Sí. Tenía 5 grandes grupos.
Vamos, tres.
Voy a contar el cuarto. Que son los famosos compuestos orgánicos volátiles. Los COV. Que son gases emitidos por ciertos sólidos o líquidos a temperatura ambiente. Y estos COVs tienen, tristemente... producen daño hepático, renal, dolores de cabeza, irritación, ojos, nariz. Y hay uno específicamente que es el formaldehído, que es un carcinógeno humano. Es reconocido como carcinógeno humano, el formaldehído. ¿Ya? ¿Y dónde están presentes? Ojo, productos de limpieza, pinturas, barnices y en los muebles de madera prensada o aglomerada. ¿Por qué? Porque estos muebles de madera prensada debe pegarse. ¿Y cómo se pegan? Con estos COVs, con estos compuestos orgánicos volátiles. Entonces, yo quiero rapidito mencionar. Si vamos a comprar muebles de madera, idealmente que sea de madera sólida.
Claro.
En las etiquetas, los productos que indiquen bajo en COV, que es compuesto orgánico volátil, son los que nos interesan, o que sean con ingredientes naturales. ¿Está bien? ¿Y cuáles serían los compuestos más usados, los COV más conocidos? La acetona, el benceno, el etanol, el formaldehído, el tolueno, el xileno y los terpenos. Y acá estos son comúnmente usados en aromas. Y por eso que están, por ejemplo, en productos de limpieza. Entonces, vamos a tener ojo con ellos. ¿Está bien?
Excelente.
Vamos, si usamos productos de limpieza tradicionales, un consejo es, abramos las ventanas, ventilemos lo más que podemos mientras estamos haciendo
limpiando.
El aseo.
Uh-huh.
Mientras mejor la ventilación, vamos a reducir la exposición. ¿Está
excelente.
Bien? Y, como producto de limpieza, bicarbonato de sodio, vinagre blanco y el limón. Podemos hacer, y hoy por hoy encontramos en internet, fórmulas para combinar estos elementos y que sean nuestro producto de limpieza y no comprar productos de limpieza con químicos tóxicos en la industria. ¿Está bien? Y
excelente.
Bueno, queridos, el tiempo se fue. Hay más la lista.
¿Daría para el siguiente o no?
No sé si para un programa completo.
No, para compartir hoy el grupo 5.
Ah, no sé. Son las 9:56.
Sí.
Tú dime.
¿Vamos o preferís que no?
No, sí, lo voy a mencionar. Uh-huh. ¿Cuál sería el grupo 5? Serían los retardantes de llama, que son químicos que se añaden para retrasar el inicio de fuego. ¿Dónde están? También están en productos como los colchones, en los sofás, en las carcasas de aparatos electrónicos, TV, computadoras y el polvo doméstico que los acumula. Entonces, ubicación principal, dormitorio y salas. Y acá lo que queremos hacer es comprar elementos que digan libres de retardantes de llama añadidos. Y ahí ya.
Dice ahí en la etiqueta.
Sí, deberían decir libres de retardantes de llama añadidos. ¿Está bien?
Perfecto, sí, sí.
Aspirar siempre el polvo de casa, mantenerlo más limpio, idealmente con filtros HEPA, que son los filtros HEPA, que son de alta eficiencia y entonces logran filtrar todos estos productos cuando yo, o sea, sacarlos del ambiente cuando yo aspiro. Y ahí más o menos dijimos los 5 grandes grupos y me quiero despedir de los amigos, ahí media las corridas, pero haciendo el comentario de que nosotros con mucho cariño, ¿cierto?, te contamos esto y esperamos que así como en Proverbios 16:20 dice el prudente atiende al consejo y haya el bien, tú puedas también atender el consejo y buscar la forma de que estos químicos tóxicos no afecten tu salud. Te mando un abrazo enorme, que Dios te bendiga, y te espero en un próximo Vida y Salud.
Gisela, sumamente interesante el tema de hoy, estos temas que son tan relacionados con nuestra salud ambiental también, ¿no? Y todo cómo ello influencia en nuestra salud en todo sentido. Muchas gracias, doctora Gisela Maldonado. Y bueno, nos encontramos en un próximo Vida y Salud.
Así es.
Y amigos, muchas gracias. Cerramos por aquí nuestro Vida y Salud de hoy. Será Dios mediante hasta un próximo. A seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo. Y hablamos con la doctora Gisela Maldonado de los químicos que podemos tener en casa y que pueden llegar a ser tóxicos para prevenir y cuidarnos. Hasta un próximo Vida y Salud.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.